Venga.
Amén, bendito sea Yahweh. Bueno, y ahora que estamos apercibidos, hermanos, vamos a escuchar el tema, el estudio de esta noche, en boca de nuestro amado Moré Yosef. Adelante, Moré Yosef.
Bueno, hermanos, Hag Sameach, Shabbat Shalom, feliz Shabbat anual para todos. Bienvenidos todos, hermanos, qué alegría verlos aquí, qué precioso grupo tenemos acá esta noche. Yo no esperaba tantos hermanos en un día de semana como hoy, ¿verdad? Precioso grupo, presentando aquí ofrendas a Yahweh, ¿verdad? Algunos por medio de cánticos, otros por medio de poemas y de otras cosas, testimonios, y otros también por medio de decir amén, que es también, en cierto modo, una manera de presentar una ofrenda a Yahweh. Bueno, espero que pueda hacerlo, hermano, porque estoy bastante mal de la garganta hoy. Me acaban de preguntar si no es pagana la palabra fiesta. Y yo enseguida inmediatamente busqué la concordancia en Eastward y encontré la palabra fiesta más de 60 veces en la escritura, incluyendo la Torá. Y la busqué solamente en singular, ¿no? No busqué fiestas en plural, que sí que debe haber más. Entonces la palabra fiesta viene del hebreo Hag, J-A-G, J-A-G, G de gato. Hag, eso significa fiesta en hebreo. También se puede traducir festividad. Así que hasta que yo vea evidencia en lo contrario, digo que no hay nada malo en la palabra fiesta. A menos que vea evidencia de lo contrario, ¿verdad? Que estaré dispuesto a recibirla. Bueno, hermanos, las fiestas de Israel, okay, siempre le fueron como una especie de recordatorio. ¿De recordatorio de qué? Recordatorio de quiénes eran ellos, de dónde Yahweh los había sacado y para qué Yahweh los había escogido como pueblo. Sin embargo, ellos, el pueblo de Israel en general, no lo entendieron. Ahora a nosotros nos muestra también como Israel restaurado quiénes somos para Yahweh, de dónde nos sacó y para lo que Él nos llamó. ¿Okay? La llamada fiesta de las trompetas, que en hebreo es Yom Teruah, que en realidad significa ¿cómo es? De aclamación. ¿Okay? Yom Teruah en realidad significa día de aclamación y no día de trompetas. Pero siempre generalmente se ha traducido, ¿verdad? Como el día de las trompetas o la fiesta de las trompetas. Ese era el día especial para sonar el shofar, convocando al pueblo. La primera mención del shofar es en conexión con la revelación en el monte Sinaí. Cuando el sonido del shofar era demasiado fuerte y todos los que se encontraban en el campamento temblaron. Eso está en Éxodo 19:16, temblaron al sonido tremendo del shofar. Okay. Según la tradición judía, se han presentado muchas explicaciones acerca del toque del shofar. El cuerno de carnero se identifica como el carnero que sirvió de sustituto en el sacrificio de Isaac en Génesis 22:13. De hecho, hay distintas clases de shofarín, ¿verdad? Está el shofar de carnero, que es el pequeñito. Está el shofar de antílope, que es uno, el grande, el largo, que tiene muchas vueltas, ¿verdad? Probablemente ustedes todos conocen ese. Y hay otros más, hay otros tipos de shofarim. El plural es shofarim, así que es una palabra, ¿cómo es? Masculina. Bueno, vamos a ver un poquito sobre el aspecto histórico de la festividad de Yom Teruah. El día primero de Tishrei, como dicen algunos, otros dicen Tishri, ¿ok? El día primero de Tishri llega Yom Teruah, ese es hoy, hoy a la puesta del sol del lunes, ya confirmado por los caraítas de Israel, es el día de Yom Teruah, es el primer día del séptimo mes en el calendario de Yahweh. Y como dijimos ya, se le llama a veces la fiesta de las trompetas. Esta festividad, hermanos, da inicio al periodo final de 10 días que comienza con la fiesta, con esta festividad de trompetas y culmina en el día de la expiación, que no es una fiesta. Ese sí que no es una fiesta, porque el día de la expiación, okay, lo menos que es fiesta, obviamente, ¿verdad? Ustedes saben que es más bien un día de ayuno, básicamente. Ok, bueno, estos son conocidos en Judá como días santísimos y días temibles. Me refiero a los 10 días que pasan desde hoy hasta el día de la expiación en Judá. O sea, cuando digo Judá, digo entre los judíos. Se conocen como los días santísimos y también como días temibles, Yamim Noraim, ¿verdad? También se puede traducir eso como los días de asombro. Ok, al Shabbat que cae en este periodo de 10 días se le conoce como Shabbat Shuvah, que quiere decir el Shabbat de retorno. 5 días después, eso lo menciono solamente como un dato, ¿verdad? Un detalle con relación a la fe de nuestros hermanos judíos. Nosotros no lo llamamos así. O sea, eso no surge de la Torá ni de la Biblia, sino simplemente de la tradición judía. Me refiero a que esos 10 días, desde hoy hasta Yom Kippur, son días temibles, ¿verdad? Días terribles, y que el Shabbat que cae dentro de esos 10 días, pues el Shabbat semanal, se le llama Shabbat Shuvah. Esos son detallitos de la tradición judía, ¿verdad? 5 días después de la expiación, después vamos a explicar un poquito por qué pasan 10 días y después 5 días más. Viene Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación o del perdón, ¿verdad? También se llama Yom HaKippurim, que quiere decir día de las expiaciones. Cuando lleguemos a ese día, que vamos a tener un servicio especial aquí, entonces vamos a explicar todo lo relativo a ese día de la expiación. Luego de 5 días después viene la fiesta de Sukkot, ¿verdad? Festividad de Sukkot, que la Torá la llama Chag HaSukkot, fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Se hace tocar o sonar la trompeta, el shofar o el cuerno de carnero para llamar al pueblo a arrepentimiento y para que vuelva a Yahvé. Se suena el shofar, hermanos, después, generalmente al principio y después de cada servicio matinal y vespertino. Por eso lo hemos tocado hoy varias veces. Es mejor tocarlo de más que de menos, ¿sabes? El mínimo que se supone que se toque son 2 veces. Se puede tocar más veces, pero no debería ser menos de 2. Ok, entonces generalmente se recita el Salmo 27, ¿verdad? Mañana vamos a hacer un servicio más completo, quizás que el de hoy. Mañana por la mañana, a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Ese salmo que comienza diciendo: Yahweh es mi luz y mi salvación. El mensaje que se envía en el día de las trompetas es claro, hermanos. Arrepiéntanse antes del día de la expiación. No esperen hasta después que pase el día de las trompetas, ya que entonces se encontrarían en los días de juicio. Y el día de Yom Kippur es un día de juicio. Vamos a ver, estoy pensando ahora en términos futuros, en términos proféticos, ¿ok? El día de la expiación representa el día de juicio para Israel. Fíjense lo que estamos diciendo, aunque vamos a entrar en esos detalles el día de Yom Kippur, ¿verdad? No es el juicio para las naciones, sino el juicio para Israel y la vindicación y el perdón de Israel cuando venga el Mesías. Bueno, vamos a ver un poquito del aspecto profético. No vamos a entrar en todos los detalles. De hecho, hay muchísimos pasajes que solamente los voy a mencionar, hermanos, porque se nos haría larguísimo el tema si fuéramos a leer todos los pasajes. ¿Okay? La trompeta nos sirve de, más bien, es un aviso, ¿verdad? E incluso la voz nuestra nos sirve de trompeta, y simboliza también la trompeta. Y Yahweh levantó su voz para despertar a Israel y para que se diera cuenta del tiempo de su visitación, antes de que le viniera la desolación. O sea que Yahweh siempre avisaba antes de la desgracia o la desolación para el pueblo, avisaba por medio de trompeta literal o por medio de su voz a través de los profetas y demás, ¿verdad? Antes de que llegaran esos días especiales. Por ejemplo, en Lucas 4, 17 al 20 se nos muestra cómo Israel no vio al Mesías. Sin embargo, se les había avisado. Se lo había avisado el profeta Isaías cuando habló del siervo sufriente. ¿Okay? Se le avisó. Hubo muchos avisos de la llegada del Mesías que Yahvé enviaría. Y sin embargo, Israel no lo escuchó, no lo vio, mejor dicho, no lo percibió. ¿Okay? El sonido del shofar se realizaba en el templo en fiesta, en esta celebración, como la de hoy, las trompetas. Eso está en Nehemías 8, 1 al 3, tal como lo hizo Yahshua. El día de las trompetas se conoce en la Torá como Yom Teruah, ya lo hemos dicho, el día del sonido del shofar o el día del despertar. ¿Okay? Porque uno diría el sonido del shofar, pero el sonido del shofar ¿para qué? Primero, antes de nada, quiero decir, hermanos, que el día de las trompetas es un hog. Un hog. ¿Okay? Eso se escribe J-O-K. Hog. Quiere decir que es un precepto que se da en la Torá, pero no se explica por qué, no se explica su significado. Ni siquiera los grandes sabios rabinos pueden decir con exactitud, con precisión, qué es lo que significa el día de Yom Teruah. Hay distintas opiniones y de hecho de ahí surge la interpretación de que es para proclamar el primer día del año, cosa que no es así, porque este no es el primer día del año. De hecho, es el primer día del séptimo mes del año, ¿eh? Entonces, pues se han ideado los rabinos distintas explicaciones, pero sigue siendo un hok, hermano. Sigue siendo este día un hok, especialmente para los judíos. Para nosotros es más conocido el, porque ya hemos aceptado al Mesías. Y al aceptar al Mesías se nos han abierto los ojos a muchas cosas que nuestros queridos hermanos judíos no han visto todavía. El toque del shofar es en términos proféticos, representa el día de la venida del Mesías. Cuando vendrá el Mesías en gloria y majestad con el toque de trompeta, como lo dice el pasaje, uno de los pasajes de Pablo, ¿verdad? Con voz de arcángel, con voz de trompeta, de shofar. ¿Verdad? Esto está representado por el día de Yom Teruah. Y eso ocurre 10 días antes del día de la expiación. Por lo tanto, el toque de trompeta y la venida del Mesías a esta tierra son nada más que un preámbulo, todavía no empieza el reino, un preámbulo al día del juicio de Israel, que ocurre 10 días después de la venida del Mesías, y un preámbulo también al reino mesiánico de 1000 años, que está representado por la fiesta de las cabañas. Todo eso se explicará en el lujo de detalles en a su debido tiempo en cada uno de estos días. Estamos resumiendo solamente. La cosa es que el pueblo judío no escuchó el shofar. Y a Josué tocó el shofar. Estoy hablando ahora simbólicamente, ¿verdad? En términos proféticos. Y a Josué tocó el shofar, hermanos. Y el pueblo de Israel no despertó. Siguió en su adormecimiento. ¿Okay? Siguió en su adormecimiento, siguió dormido, no escuchó, no despertó. ¿Okay? Teruah significa, Teruah, bueno, se le han dado distintas traducciones, ¿verdad?, a todas estas palabras. ¿Okay? Entonces, Teruah significa como un trompetazo, una trompeta, pero no una trompeta suave, sino un trompetazo fuerte. ¿Okay? Un toque fuerte de la trompeta. Uno de los temas asociados con el Día de las Trompetas es el asunto del despertar, hermanos. Es hora de despertar. Como dice Pablo también en sus mensajes, es hora de que despertemos del sueño. ¿Okay? Teruah también es traducido como el clamor, porque no se limita este ruido que se hace en Yom Teruah, no se limita al sonido de la trompeta. También se le aplica al ruido que se puede producir con la voz, con la garganta. ¿Okay? Por eso se ha traducido también como el clamor, el día de clamor, o el día de aclamación, cuando el pueblo gritaba en alta voz, junto con las trompetas también. Ya sea con el sonido de un shofar o con la fuerza de un grito grande, el objetivo de Yahvé es despertarnos, hermanos, despertar. Esa es la palabra clave en este día. Por esta razón está escrito en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías. Hermanos, nosotros nos hemos levantado de los muertos. Ahora quizá para algunos de ustedes estamos hablando en parábolas, ¿verdad? Nosotros fuimos sacados de las tumbas de las naciones. ¿Te acuerdas? Estoy haciendo referencia ahora a la visión del profeta Ezequiel, la visión del Valle de los Huesos Secos. Esos éramos nosotros, hermanos. Y fuimos sacados de las tumbas de las naciones y fuimos levantados, ¿ah? Como esqueletos se levantan y después sube carne sobre los huesos y después sube y suben nervios y piel, etcétera, etcétera. Y finalmente se insufla el espíritu en esos cuerpos y entonces son resucitados. Todo eso es un drama simbólico, hermanos, del despertar, del recogimiento de las 10 tribus perdidas de Israel que están siendo levantadas, resucitadas, por decirlo de la manera que profética, que se dice en Ezequiel, ¿ah? De las naciones para ser un pueblo de Yahweh preparado y preparándose para la venida del Mesías. Así que el shofar, o cuerno de carnero, siempre ha ocupado un lugar importante, un lugar prominente en la historia del pueblo de Yahweh en la Biblia. Y voy a mencionar algunos detalles así rapidito, ¿verdad? Mencionando solamente los textos porque no podríamos leerlos todos. Primero, la Torá o la ley fue entregada al pueblo de Israel acompañada del sonido del shofar. Eso está en Éxodo 19:19. Segundo, Israel venció en la batalla de Jericó con el toque de shofar. Eso está en Josué 6:20. Tercero, la venida del Mesías será anunciada a Israel con el sonido del shofar. Está en Zacarías 9, 14 y 16. Y también en otro pasaje de Tesalonicenses. Cuatro, el shofar se tocará cuando regresen los exiliados de Israel a su tierra, en Isaías 27, 13. ¿Okay? Eso habría que explicarlo, pero no es este el momento para explicar todo eso. Pero eso está sucediendo ya, hermanos. Número 5. El shofar sonaba para convocar a los israelitas durante la guerra. Eso está en Jueces 3, 27 y 2 Samuel 21. Y ahora mismo estamos siendo despertados para una guerra, hermanos. Pero no una guerra física y literal, sino una guerra espiritual contra maldades en los aires, ¿verdad? Citando ahora a Pablo, ¿verdad? Contra ejércitos, espirituales. Influencias espirituales en los aires, etcétera, etcétera, como dice Pablo. Punto 6. El atalaya que estaba sobre los muros de Jerusalén tocaba el shofar también para avisar. Eso está en Ezequiel 33, 3 al 6. Punto 7. El shofar sonaba al inicio del año del jubileo. Eso está en Levíticos 25, 9. Punto 8. El shofar es un recordatorio de la soberanía de Yahweh. Eso está en Salmo 47, 5. 9. El cuerno de carnero o shofar es un recordatorio del sacrificio de Isaac llevado a cabo por Abraham y de la provisión que Yahweh hizo de un carnero como sustituto. Bueno, Abraham no culminó el sacrificio, pero lo inició. O sea, se le cuenta a Abraham como si hubiera sacrificado a Isaac, su hijo, ¿verdad? Y por eso se dice así. El punto 10, el shofar se tocaba para anunciar el inicio de las fiestas sagradas, de las festividades o de las convocaciones sagradas. Eso está en Números 10:10. 11, el shofar se tocaba para celebrar la luna nueva o la luna renovada en Yom Teruah, Salmo 81, 1 al 3. 12, el sonido del shofar sirve como señal para el llamado al arrepentimiento. Eso está en Isaías 58, 1. Alza tu voz como trompeta, etc. El 13. El sonido del shofar marca el día de Yahweh. En Joel o Joel 2, 1. 14. El sonido del shofar sonará para la elevación de los creyentes y la resurrección de los muertos. En Primera Tesalonicenses 4, 16, ese fue el pasaje que mencioné solamente al principio, ¿verdad? De Pablo, pero no lo citamos. Primera Tesalonicenses 4, 16. Punto 15. Juan, Johanán, el apóstol Juan, fue llevado al cielo en visión en el libro de Apocalipsis con el sonido del shofar. Está en Apocalipsis 4, 1. 16. Siete shofarim se tocarán cuando Yahweh juzgue la tierra durante la tribulación. Eso está en Apocalipsis 8, 9. Y 17, el shofar se usaba en la coronación de los reyes. Eso está en Primera de Reyes 1, 34 y 39. Quiero recalcar el punto 16. Nos dice el libro de Revelación, Apocalipsis en griego, que se van a tocar siete trompetas o siete shofarim cuando vengan los juicios de Yahweh sobre esta tierra. Y entonces, juntando eso con lo que dijo Pablo, a la final trompeta, o sea, cuando se toque el séptimo shofar, o la séptima trompeta, es que entonces procederá el Yahweh a enviar al Mesías a este mundo otra vez. Y ahí empezará una serie de eventos que iremos explicando en las distintas celebraciones, ¿verdad?, de festividades que están en nuestro programa. Ahora, quiero recalcar un detalle y ejemplificar un poco más de algo que dije al principio. ¿Por qué es que Yahweh no dio una explicación del significado de Yom Teruah? Fíjense que cuando habla del Pesaj, Yahweh da una explicación, ¿verdad? Habla de, pues ya ustedes saben, ¿no? ¿Por qué se celebra el Pesaj, ¿verdad? Por en memoria de aquella liberación de Yahweh para Israel en Egipto, ¿verdad? Mitzrayim, y cómo murieron los primogénitos de los egipcios, mientras que los primogénitos de Israel no murieron, y todo ese asunto, ¿verdad? Se da una explicación de la fiesta de los ázimos, ¿verdad? La fiesta de los panes sin levadura, Hamatzot. ¿Ah? Y se explica por qué que salieron sin, ¿verdad?, sin leudar su masa, y etcétera, etcétera. Se da una explicación de la fiesta de Sukkot, de las cabañas, en conmemoración de que Israel peregrinó por el desierto 40 años y vivieron en cabañas, etcétera, etcétera. Se da una explicación, ¿verdad? Se dan explicaciones sobre muchas cosas y muchas celebraciones y muchos de los mandamientos de Yahweh se les explica, ¿no? Cuando se da el mandamiento del Shabbat, ¿ah? Acuérdate del Shabbat, ¿por qué? Entonces se da la explicación, ¿verdad? Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Pero no se da, y de otros pasajes, de otros mandamientos se da explicación, y de algunos otros tampoco se da explicación. Entonces, de Yom Teruah es uno de esos preceptos, o mitzvot, que no, de los cuales no se da explicación. ¿Y por qué? Ustedes saben, por eso es que yo veo una relación estrecha entre este día y la venida del Mesías. Porque cuando se le preguntó al Mesías sobre el tiempo en que él habría de venir, de volver a la tierra, él citó, ustedes saben, en Mateo, ¿no? Dijo más o menos estas palabras: porque del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo, sino solamente el Padre. Entonces vemos ahí como un toquecito de misterio, ¿verdad? Es como, queda como en el misterio, ¿cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo? Incluso, ¿cómo vendrá? ¿Verdad? Con lujo de detalles no se sabe. Sí hay unos datos relativos a la venida del Mesías, sí hay unos cuantos datos, pero ¿cuándo será? ¿En qué día? Eso no se sabe, hermanos. Y por más que los religiosos se han esforzado en poner fechas, todos han fracasado. Mire, yo tengo aquí en mis manos ahora mismo un tratado que se llama El Rapto, que fue publicado, de momento no veo aquí la fecha, pero no tengo la fecha de publicación, pero sí, déjame si la veo, no, pero sí da la fecha para la venida del Mesías. Esta gente tuvo el atrevimiento de publicar este tratado en todo el mundo, en distintos idiomas, yo lo tengo en español, y dice así: el rapto, el 28 de octubre del 1992, Jesús vendrá en el aire. Ese es el título del tratado. Y hay una imagen ahí del que ellos llaman Jesús, ¿verdad? Y entonces uno abre la paginita y ahí da una serie de explicaciones diciendo qué es el rapto, cuándo sucederá el rapto, es bíblico el rapto en el octubre de 1992, y ellos contestan que sí. ¿Qué quiere decir que nadie sabe el día y la hora? Ellos dicen que no sé, que él habló del día y la hora, pero que no habló de la época y del año y cosas así. Y entonces, ¿qué debe usted hacer para ser arrebatado? Y finalmente dice, la gran tribulación está cerca. Y el último punto es, el penúltimo, el secreto del número 666. Y el punto 8, no hay tiempo que esperar. Porque el 28 de octubre de 1992 Jesús vendrá en el aire. Ese fue el mensaje. Y ustedes saben, y todos los que estamos aquí sabemos, que esa profecía fracasó. Esa profecía no tuvo ningún cumplimiento, ¿verdad? Porque fue una profecía falsa, totalmente. Entonces tengo en mis manos otro tratado publicado por un grupo religioso norteamericano que se llamaba Los Hijos de Dios, que dice en letras bien grandes rojas, 40 días y Nínive será destruida. Y más abajo dice, cuando digan paz, paz, entonces vendrá destrucción repentina. Entonces abajo pregunta, el caos del cometa, y ahí habla del cometa Kohoutek, y dice que en ese día, cuando ese cometa pase por la Tierra, va a terminar este mundo y va a venir el Mesías. Otro fallo, otra trompeta falsa. Otra profecía falsa, ¿ah? Porque no entendieron estas personas que lo que dijo el Mesías, que nadie sabe el día ni la hora, y eso incluye el año también, aunque no lo diga ahí, hermanos. ¿Ok? Y eso, y muchos otros han puesto, ¿cómo se llama? Han puesto fechas, y muchos otros han hecho especulaciones de todas clases, y todas han resultado falsas. Incluso hay alguien que estaba diciendo que ahora para octubre va a venir el Mesías. Quiera ya, que así sea. Pero yo me parece que va a ser otra falsedad, otra profecía falsa. Y ustedes saben cómo dice que hay otro que para el 2 de octubre del 2016 y siguen poniendo fechas. A ver si la pegan algún día, ¿verdad? Bueno, hermanos, todos esos son falsos profetas. No hay que, ¿verdad? Que tomarlos en serio. Ahora, hay que tomar en serio las señales de los tiempos. Y ustedes saben que el Mesías nos habló de eso. Y de eso trata también el día de Yom Teruah. Yom Teruah es el día del llamado a despertar. A despertar, hermanos. Y una manera en que se nos llama a despertar, que es que puede ser un toque de trompeta, ¿verdad? Simbólicamente hablando, es precisamente los anuncios de guerra que se están dando hoy día. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que poco antes de la venida del Mesías va a haber una guerra grande y en la que las naciones se confabularán, un montón de naciones, para destruir a Israel. Eso está en Zacarías 14, no lo vamos a leer, lo hemos leído otras veces, ustedes saben de eso, ¿verdad? Ahora, ahí no nos dice el día ni la hora, ni el año. O sea que no estamos hablando ahora de días, ni horas, ni años. Estamos hablando de señales de los tiempos. ¿Okay? Entonces en Zacarías 14 se nos da una idea de esto. Y ustedes saben que la confabulación de las naciones para destruir a Israel no es un tema del pasado ni del futuro, es un tema de hoy. Ustedes saben, ahora mismo yo he estado recibiendo noticias todas las semanas de Israel. De lo que ha dicho Benjamín Netanyahu. Estados Unidos había dicho que iba a atacar a Irán, que le dijo a Israel, no, 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 no ataques tú, nosotros vamos a atacar primero. No a Irán como pueblo, ¿verdad? Sino las bases donde ellos crean las bombas, que se supone que están tratando de crear una bomba nuclear. Esos sitios es lo que van a atacar. Entonces ahora Estados Unidos se está retirando. Ya Obama le ha dicho a Netanyahu que no, que ellos no van a atacar primero los Estados Unidos. Y Netanyahu es el primer ministro de Israel, ¿verdad? Ha dicho que alguien que el que dispare primero es el que va a vencer. Si se permite que Irán desarrolle una bomba nuclear y dispara primero, ese sería el fin de Israel. Habría otro holocausto. Ah, y exterminarían totalmente a la pequeña nación de Israel. Claro, no a todos los judíos que están en el mundo, ¿verdad? Pero sí la nación de Israel sería destruida si Irán dispara primero. Por eso, Netanyahu está diciendo, no podemos esperar a que Irán, a que Irán prepare, ¿sabe? Haga su bomba nuclear y que nos coja por sorpresa. Tenemos que atacar primero. Eso es lo que se está debatiendo ahora mismo en la Knesset, en la Asamblea en Israel. Y ahora mismo los judíos. ¿Y por qué todo eso? Porque Irán ya dijo que va a barrer, a borrar a Israel del mapa. Así lo dijeron, van a borrar a Israel del mapa. Y entonces Netanyahu les ha dicho, pero si ustedes di disparan acá una bomba, no solamente van a matar judíos, van a matar miles y millones de árabes, de musulmanes que están en Israel y en los alrededores de Israel. ¿Y sabe lo que dijo este presidente de Irán? No importa. No importa. Eso no es importante. Lo importante es exterminar a los judíos. Hermanos, miren qué clase de mentalidad. A ellos no les importa matar a algunos millones de árabes y palestinos en general que viven en Israel y en los alrededores de Israel con tal de exterminar a la nación de Israel. Ahora dígame usted si a un monstruo como ese, se le puede permitir que desarrolle una bomba nuclear. Hermanos, esto es una trompeta. Esto es un trompetazo que se nos está dando. Despierten. Se nos está diciendo. ¿Despierten para qué? Para orar por Israel, hermanos. Para orar porque, bueno, que Yahvé cumpla su voluntad, eso sí. Porque si la guerra va a venir, hermanos. No la vamos a evitar con oraciones. Lo que hay que orar es para que proteja Yahvé a sus hijos. Para que proteja Yahvé a Israel. Para que proteja a todos los israelitas, incluidos nosotros, que estamos dispersos todavía en las naciones. Y para que no se le ocurra al loco ese disparar bombas a otras naciones también, aparte de Israel, que pudiera hacer. ¿Okay? Y me están diciendo que ese está aliado con Chávez para desarrollar armamento en Venezuela. Me lo está diciendo un venezolano aquí en la pantalla, ¿verdad? En esta sala. Tremendo, hermanos. Tremendo, yo no sabía ese detallito. Sí sé que ellos están en conversaciones allá con Chávez, pero no sabía que están ya planeando desarrollar armamentos aquí en Venezuela. Son panas, me dicen. Así, hermanos, que miren, eso es una trompeta, ¿ok? Eso es un shofar que nos está avisando que algo viene. Porque yo les digo, hermanos, que si se desarrolla una guerra nuclear, eso sería el fin. Si se desarrolla, ¿verdad? En toda su plenitud, una guerra nuclear, sería el fin no solo de Israel, sería el fin de muchas naciones alrededor de Israel y quién sabe si sería el fin de todas las naciones, si se diera, pero es que no se va a dar, hermanos. No se va a dar, quiero decir, la guerra en toda su plenitud, pero se va a dar un comienzo de esa guerra. Y ese comienzo es que Israel tiene que disparar primero. Pero lo que pasa es que cuando Israel dispare primero, va a haber otro conjunto de naciones que ya lo han dicho, que se van a coaligar con Irán para guerrear contra Israel. Y hermanos, ahí va a tener que pasar una de dos cosas. O se termina prácticamente el mundo, así físicamente y literalmente, o viene el Mesías, interviene en todos estos asuntos, impone la paz finalmente. Y ya usted sabe el resto, ¿no? Amén. Eso es lo que yo quiero que suceda y por eso es que debemos estar orando, hermanos, para que venga el Mesías. Si es que se inicia esa guerra esperada, pues que sea el momento de venir el Mesías para rescatar a su pueblo, para salvar a su pueblo de la extinción y salvarnos a todos, ¿verdad? Todos los que lo amamos, lo adoramos y seguimos al Mesías. Y que sea ese el tiempo de la instauración del reino mesiánico de Yahvé. Que sea pronto, hermanos. Que sea pronto. Puede que tarde. No estamos diciendo que va a ser pronto. Estamos deseando que sea pronto, que es diferente, ¿verdad? Que sea pronto. Y si ha de ser en nuestros días, amén. Amén. Me parece que esa es la trompeta que está sonando Yahvé en este día de las trompetas en el año 2012. Para que nos preparemos, hermanos, para ese evento, si llega lo de la guerra y todo eso que hemos hablado. Y si no llega, pues como quiera, que estemos preparados cada día para encontrarnos con nuestro poderoso. Que aun si no estamos vivos cuando llegue el momento de la venida del Mesías, hay que estar preparados para el día de la muerte. Y eso sí que no lo despinta nadie. Eso no depende de día y hora. O sea, olvídese de día y hora y de mes y de año. Cuando llega la muerte, eso es el fin para nosotros, o sea, para cada uno, ¿no? Para el que muere. Y eso sí que está segurito, segurito, muy seguro. Así que sea la muerte o sea la guerra, sea la venida del Mesías, tenemos que estar preparados hoy, hoy y mañana. Yahweh nos bendiga, hermanos. Adelante. Que Todopoderoso Yahweh nos bendiga y nos guarde. Y ahora me despido de todos los hermanos que nos escuchan en vivo acá y también a través de la grabación, deseándoles que el Todopoderoso Yahweh los bendiga cada día de nuestras vidas, que les ayude a prepararse, nos ayude a todos a prepararnos en el nombre del Mesías Yahushua. Amén. Shalom.
Thank you.
Gracias.